Continuáis en la sintonía de Radio Clara y, como es habitual, todas las semanas desde hace dos hablamos con nuestro compañero Bruno Lima Rocha, que está allá por Brasil, en Río Grande do Sul. Bruno es compañero de la Federación Anarquista Gaúcha, es periodista, politólogo y docente universitario, todas esas cosas. Y como sabemos que conoce muy bien y tiene puntos de vista interesantes sobre lo que sucede en América Latina, pues lo traemos aquí para eso. Bruno, buenos días.
Buenos días a ti, a Manolo, buenos días a Bebel y, más que nada, buenos días a los oyentes de Clara por radiofrecuencia y por internet.
Muy bien, Abel, buenos días también, ¿eh?
Buenos días a todos. Y a todos.
Bien, queríamos hacerte hablar de Honduras, Bruno. Honduras que uh-huh. tiene unas elecciones ahí a la vista ya, el día 29. Un golpe militar que se ha prolongado en el tiempo. Un Zelaya que volvió, se atrevió a volver al país, acogido en la embajada de Brasil, y unas negociaciones que en diferentes momentos parecían que restituían, como resultado de esas negociaciones, a Zelaya en el gobierno o en el poder otra vez, pero no ha sido así y se va a unas elecciones, parece ser, sin Zelaya en el poder, con Micheletti y el gobierno golpista en el poder, y no sabemos lo que va a pasar allí. Se prevé que la lucha continúe o no, no sabemos muy bien. ¿Qué enfoque le darías tú, qué punto de vista y qué análisis haces de esta situación?
Bueno, a Abel, a Manolo y a los oyentes y los compas de ahí del Estado español y por todo el mundo que lo escucha en la Clara, este es un tema bastante, no digo polémico, pero bastante caro a los latinoamericanos, porque nos pone frente a una situación más de riesgo de golpe cuando se sucede que algún gobierno de tipo popularesco, populista, nacional popular, o que viene de orígenes oligarcas, como este tipo, como Zelaya, se vuelve con alguna política distributivista y rompe con sus aliados históricos de la oligarquía local. Si el imperio concretiza este golpe, como lo concretizó y se lo dio a la oligarquía hondureña, la de las más, digo, es difícil comparar el nivel de brutalidad y estupidez de los oligarcas latinoamericanos, pero esta oligarquía hondureña es de la peor que hay desde hace mucho, y si ellos consiguen concretizar este intento, este planteo de golpe o de democracia sin riesgo, para decir de una forma, ¿no?, se abre la cancha otra vez para otras salidas de tipo gobierno de facto y democracia institucional con límites. Esto no fue la primera vez que pasó. Recuerdo acá de otro tiempo, otro periodo, ya les paso otra vez.
Bruno, te quería decir, no me oyes, Bruno. Dices que si se consolida este golpe, pero da la sensación de que está consolidado, ¿no?
Sí, vamos a ver si. Perdón, yo de hecho no te escuché. El golpe se consolidó con la caída de Zelaya. Y el hecho que este tipo, este presidente Manuel Zelaya Rosales, para mi punto de vista, desde allá afuera, desde lejos, no se preparó para esta posibilidad, ¿no? Porque Honduras es un país chiquito, si yo no me equivoco, tiene 8 millones de habitantes, es un espacio geográfico corto, un territorio corto, y que de última toda la gente lo sabe todo. ¿Qué sería la concretización de este golpe? Sería la aplicación de esta fórmula de una democracia sin riesgo y con una candidatura y un sector afuera de las elecciones, y que esto se consumara en el tiempo y fuera algo aceptable y acepto por los pueblos latinoamericanos o los estados latinoamericanos, que no es lo mismo, y por algo genérico que la diplomacia llama la comunidad internacional. Yo decía antes que no fue la primera vez que pasó. La primera vez pasó algo semejante en el año 55, cuando la dicha Revolución Libertadora derrocó y echó al general Juan Domingo Perón de Argentina, y luego después convoca elecciones sin el peronismo. Y bueno, esta prohibición en sector político de participar en el juego, en la ruleta rusa de democracia y tipo liberal burgués, asciende otra vez más memorias de tipo democracias con límites, democracia que no sirve para nada. No sé si yo me explico.
Sí, sí, has nombrado sectores, has dicho antes, y se consolida con sectores fuera de las elecciones. ¿Qué sectores fuera de las elecciones?
Por ejemplo, digo, vamos a suponer que a ningún sector del Frente Nacional contra el Golpe de Honduras pueda participar de este juego electoral. Ojo, lo que te estoy diciendo. De mi parte, de donde pertenezco yo, nosotros no participamos en el juego electoral. Está prohibido.
Vale.
Tenemos una causa de regla interna que si participamos, declaramos votos, hacemos campaña o aceptamos algún cargo público por indicación política, estamos fuera, echados sumariamente de la federación sin apelación. Es parte de nuestro código interno, ¿está bien? Entonces yo estoy hablando de forma analítica, ¿tá? No es la mayoría, no son la mayoría de estos sectores de Honduras del Frente Nacional contra el Golpe que son parte de una propuesta de política más radicalizada, aunque este frente es mucho más interesante que el conjunto del gobierno de Zelaya, que no sirve para mucha cosa, el conjunto del Partido Liberal de Honduras, que tampoco sirve para mucho, y es mucho más interesante que la mayoría de, por ejemplo, los miembros de la supuesta derecha endógena, de la dicha derecha endógena venezolana. Aún así, esta gente puede querer participar como un frente nacional contra el golpe de las elecciones de tipo liberal burguesas. En principio está prohibido y en principio hay un gran desencanto por las elecciones. Lo que sí me da miedo es que este desencanto no consuma una salida de tipo democrático radical, así de una forma, ¿no?, que el valor libertad política vuelva a ser considerado una cosa secundaria en relación a algo como distribución de renta e igualdad política, igualdad social. No sé si yo explico bien, porque digo, estoy hablando de forma más conceptual, ¿no? Por ejemplo, acá en los 60, en los 70, los héroes, los mártires, la gente que se jugó, la jugó con todo, se jugó la vida, en Centroamérica en los 80, no tenían como valor fundante de su política la libertad. Tenían como valor fundante de su política la igualdad social, la distribución de renta y la autoridad.
Sí. Se entiende un poco, es decir, sitúas esos que se enfrentaron en los 60 o 70 en América Latina, pues en la línea del marxismo-leninismo, quizás, que primaba más lo de lo anterior, ¿no? Lo que tú acabas de decir, ¿o no? ¿Te refieres a eso?
Ah, sí. Sí, gracias a eso y gracias también, no solamente con marxismo-leninismo, sino también con lo que yo te decía antes, de la presencia enorme del peronismo en Argentina, o de salidas de tipo nacional y popular, en el conjunto de Latinoamérica, ¿no? Porque, ojo, ninguna propuesta de tipo marxista ortodoxa consiguió crecer en Latinoamérica, nunca jamás, y nunca se engancharon salidas y caminos revolucionarios. Las revoluciones latinoamericanas siempre fueron de tipo de corte popular, de corte algo nacional, aunque cuando éramos nosotros la mayoría, nosotros como anarquistas libertarios nos fundimos con las preocupaciones de la propuesta del pueblo mismo, ¿no? No éramos bichos raros que veníamos de Marte con la ley científica de Marx o cosas por el estilo.
Abel, ¿qué di tú algo?
A mí me parece acertado, vamos, acertado y descrito lo que cuenta Bruno sobre Honduras, pero supongo que estamos muy lejos de una posibilidad de una revolución libertaria o de corte libertario en Honduras, ¿no? Que estamos mucho más cerca de las fórmulas habituales de las últimas décadas. Y supongo que el hecho de que en Washington, en el Congreso, hablen de Honduras y haya ciertas disputas, bueno, más de carácter entre conservadores, vamos, entre demócratas y conservadores, pues es una mala señal. Y el hecho,
bueno, repite otra vez, el hecho de que en Estados Unidos se discuta, ahí te hemos perdido. A ver, dinos.
No, el hecho de que en Estados Unidos se hable de Honduras con el presidente, como bien dice Bruno, del Partido Liberal electo en la embajada de Brasil, pues hace pensar que y a 9 días de las elecciones, recordemos que es el 29 de noviembre de elecciones, todo va a dar y está dando una cobertura supuestamente legal, supuestamente internacionalizada, del visto bueno al golpe de Micheletti y a que se implante una salida que seguramente sea lo más conservadora posible, y que se tanto en Washington como acá, no en términos estrictamente.
Bien, tenemos problemas con
más o menos hasta dónde está.
Tenemos muchos problemas contigo, Abel. No sé por lo que está pasando ahora. Si también tienes algunas páginas más abiertas ahí de lo que toca. Y mientras tanto, creo que te hemos entendido lo que querías decir, Bruno. ¿Qué te parece esta reflexión? Es decir, como mucho de las elecciones del día 29, situándonos en la realidad, no confundiéndola con nuestros deseos, ¿qué crees que va a pasar?
Ta, mira, déjame seguir. Ta. Yo decía que el miedo que tengo yo en Honduras no es que no estamos ni cercanos ni tampoco ni estamos muy lejos de algo parecido con una salida de tipo libertad radical. El hecho es que las instituciones sociales y políticas que participan del Frente Nacional contra el Golpe tienen como un valor máximo de ellos algún tipo de democracia de tipo participativa y directa, porque el problema de los compañeros en Honduras, de estos compañeros muy valiosos en Honduras, no era ni tampoco el gobierno de Zelaya, pero mucho más que nada la constituyente, y la constituyente iba a abrir una posibilidad de tipo democracia plebiscitaria y democracia directa. Cuando Washington apoya el golpe, y lo apoyó, no de forma abierta, sino de forma implícita, o por sus operadores de la DEA, la CIA, el Comando Sur, la chiquita aquella, que sería la ex United Fruit Company y las mineradoras, lo que están haciendo ellos es diciendo, capaz que el turno, el momento de golpes de Estado, de corte de tipo autoritario en Latinoamérica no tenga más cabida. Pero existen salidas a mediano, de medio término, como algunos golpes de Estado con algunas justificativas jurídicas, como se sucedió en Honduras, y la convocatoria posterior de elecciones, diciendo a la gente, no se hagan los bobos, porque esta democracia de tipo liberal tiene sus límites. Yo decía, de mi parte, que el miedo que tengo yo es que por la influencia de tipo más autoritario que tienen las izquierdas latinoamericanas, esto puede implicar algún conflicto en contra el pensamiento más de tipo libertario, que aunque no sea anarquista puro, existe de sobremanera en Latinoamérica hoy, que la democracia más avanzada es la de tipo directa y participativa. Lo que yo creo que vamos a entrar en un momento de un tiempo de resistencia en Honduras, de tipo civil, que aparte se arma lío todos los días, hay marcha todos los días, hay presos, hay muertos, hay gente resistiendo en la calle, hay gente resistiendo en los medios alternativos, hay gente muy valiosa que está allá cubriendo, haciendo la cobertura solidaria, por ejemplo, desde Venezuela, y que no son la gente desde el sur, y que esto puede implicar una lucha de más largo plazo, de nuevo tipo, como si fuera una resistencia civil desde la calle en contra de un gobierno de facto, que aunque tenga algún tipo de democracia formal, burguesa, no significa nada para la salida de los pueblos, porque un gobierno de tipo nacional, popular, con alguna distribución de un oligarca arrepentido, fue echado, fue derrumbado por un golpe de Estado concretado por las fuerzas educadas y entrenadas en la Escuela de las Américas.
Pero
sé si yo me explico bien. El miedo que tengo yo es mucho más en la interna de las izquierdas latinoamericanas, que pierdan con este golpe alguna perspectiva de tipo democrático desde la base, ¿no? Que vuelvan a creer en pavadas como autoridad e igualdad.
Pero tú crees que se va a dar en Honduras, después de estas elecciones, ¿va a continuar la lucha? ¿Va a continuar la lucha de los sectores populares, de la gente que se está oponiendo al golpe, y que va a continuar, haga Zelaya lo que haga, o sus seguidores?
Sinceramente yo creo que sí, está bien. Digo, desde que empezó la cosa toda en Honduras, algunos contactos más firmes tuvimos y estamos acompañando muy de cerca, muy cercanos a lo que está pasando allá en Honduras. Y esta es una impresión, pero la impresión que me da es que hay dos tipos de luchas simultáneas, ¿no? Una es para derrocar el golpe que echó hacia la área, y hay un límite de la lealtad de esta gente con Zelaya, que es una lealtad complicada, porque Zelaya es un oligarca y su partido liberal no sirve para nada. Para decir de una forma muy, muy criolla, ellos no sirven para nada. Ellos son tan oligárquicos como, el Partido Nacional.
Es decir,
la otra cosa, otra, ¿sí?
Te quería parar ahí para aclarar esto. Zelaya, al fin y al cabo, es el mismo partido que Micheletti. Son del mismo partido. Entonces, nuestras esperanzas están, o las esperanzas de la gente, o las esperanzas de Honduras, pueden estar en que la lucha continúe en los sectores populares, que no son necesariamente los que quieren únicamente que Zelaya vuelva al poder. Es decir, que la lucha va mucho más allá de eso, ¿no?
Ahí va, perfecto. Yo decía del peronismo, porque esto hay que comprender bastante bien, ¿tá? El peronismo como fenómeno político e ideológico, para mí es un desastre, ¿tá? Pero el peronismo ha enganchado en las luchas de los pueblos de Argentina, y ha enganchado con la tradición de tipo más de base anarquista de allá, del peronismo de base. Y el peronismo mejor fue el peronismo sin Perón, pero aunque con Perón muerto, los tipos de control del peronismo en Argentina son impresionantes. La esperanza que tengo es eso. Esta es una esperanza, es que se concretice en Honduras una forma de izquierda más radicalizada, de corte democrático, porque no sé, que no significa pacifista, pero de tipo no autoritario, y que ellos van rompiendo, se rompan sus lealtades con Zelaya de a poco, que ya no son muchas, una vez que este Zelaya, yo no sé qué salida va a tener el gobierno ese, porque seguramente que va a ser una especie de fantoche o payaso, porque fue a la embajada, se la jugó, se la tiró con todo, arriesgó su vida, se portó de forma bien, políticamente hizo un movimiento bien, pero después se quedó atrapado en las negociaciones y ahí quedó. Yo no veía mucha salida para esto, ¿no? Yo no veía mucha salida, incluso porque Brasil en principio se ha portado bien como Estado latinoamericano, y de otra parte se la dejó jugar, porque la influencia de Brasil adentro fue pequeña, después que se la entró en la embajada, y como que todo quedó en manos del operador ese de Costa Rica, el presidente Oscar Arias, que está como embajador pro forma de los yanquis ahí, ¿no? Manolo, era importante rescatar una propuesta del imperio anterior, del gobierno Bush, que era el plan Puebla-Panamá, de integración forzada por la carretera centroamericana. ¿Comprendes? Y la presencia del gobierno de Chávez en Venezuela y el ascenso de las luchas sociales en Centroamérica, de una forma u de otra, ha impedido que esta anexación forzada de tipo NAFTA, fue en el año 94 para México, o se concretice en Centroamérica. Pero Centroamérica como región ya está muy integrada. Sistema bancario integrado, sistema turístico integrado, el dólar por varios países, el precio de la NAFTA como muy controlado, ¿no? Y entró cambiando la cosa el gobierno Chávez cuando ofrece la NAFTA por un precio más competitivo y más bajo para Honduras. Uh-huh. ¿Ves? Pues el precio de combustible se proporciona una forma de política externa distinta. Uh-huh. Es como estamos muy atrapados con esto de los yanquis, ¿no?
Uh-huh. Abel, a ver si ahora te podemos escuchar mejor.
Os estaba escuchando también yo.
Sí, sí. Digo, Abel se nos ha dormido. Vale, antes se ha entrecortado varias veces, te hemos entendido lo que querías decir, y a ver si ahora quieres discursear más. Bueno, Abel, dinos lo que piensas tú, a ver si logramos superar estos problemas técnicos.
Bueno, lo que pienso yo es yo estaba un poco pensando en lo inmediato y en la inmediatez, más que en proyectos a más medio plazo, o qué puede ocurrir con movimientos más de fondo, más movimientos populares que estén mejor o peor estructurados, sino lo que puede ocurrir en semanas o en meses. Y es que se dé por bueno internacionalmente la situación de facto, que se ha ido dando por bueno, buena solapadamente, pero que estas elecciones, a los ojos de la prensa internacional, a los ojos de de las estafas sucesivas que hemos visto en muchos casos electorales, algunas muy recientes, como el referéndum de Irlanda, o hemos hablado estas semanas atrás de las elecciones en Palestina, que se dé un proceso de ignorar lo que no nos gusta y en este caso dar por bueno algo antidemocrático, incluso ya no antidemocrático tomando la democracia que a nosotros nos gustaría o la democracia participativa y directa, sino incluso en sus propios términos, es decir, es incluso admitiendo sus propias reglas de juego y sus propios parámetros, es una sustitución ilegítima e ilegal en el poder por los intereses de lo más reaccionario de algo que ya era de por sí en principio reaccionario, que ha dejado de serlo, que no ha dejado de serlo, pero que lo ha podido parecer con los internacionales por tener negocios con Chávez, ¿no? Y la situación final es que a un liberal oligarca por otros liberales oligarcas todavía más a la derecha, y así también se frena o se utiliza Honduras como dique en la ola creciente de cambios en Latinoamérica, y se da un toque de atención a cómo todavía se puede volver a prácticas que creíamos superadas y que creíamos que ya estaban fuera del tiempo y que podían quedar en tiempos de los 80, los 70, incluso los 90, pero que ya habíamos visto cómo procesos habían superado esas trabas, y ahora esas trabas se vuelven a poner, y desde Honduras o los otros grandes temas calientes de América Latina que se hablaban estos días en la reunión de UNASUR, sean vistos desde el proceso de Estados Unidos en este caso y como potencia media Brasil en el otro, un nuevo reparto de cartas en la que Estados Unidos, que parecía en retirada en toda Latinoamérica y con una capacidad de influencia cada vez menor, se encastille en Colombia, se encastille en Honduras, se encastille en México y consiga de alguna manera parar esa gran marea latinoamericana, ¿no?
¿Qué te parece, Bruno?
Mira, el análisis de Abel yo es irreprensible y irreprochable, ¿no? Perfecto, sí. Esto es lo que está pasando, ¿no? Yo a partir de ahí yo agregaría algunas situaciones que me parecen muy interesantes desde un punto de vista de democracia de tipo radical y participativo, como por ejemplo la oposición que se hizo en México con la elección de López Obrador, o mejor, con la no elección de López Obrador, fue muy interesante, ¿no? Y aparte del fraude electoral, también llevó a otras situaciones límites, como en Oaxaca, que hubo un fraude electoral de un gobierno subnacional, y de su parte el EZ convocando la contracampaña, y esto no significaba, por ejemplo, una apuesta en una salida de tipo autoritaria y ni siquiera de tipo populista con un líder carismático. La preocupación que tengo es de así, mira, si hay presión popular, es posible que algunos estados latinoamericanos hagan un juego un poco más latinoamericanista, un poco menos pro-shanky o forro de los shankies, como lo hace Colombia, como lo están haciendo estos golpistas en Honduras, como lo hace el gobierno peruano, y como más que nada se está haciendo el narcogobierno de México, ¿no? Que está atravesado por una guerra de carteles, de una violencia absurda, y es una situación mucho más complicada, o tan complicada, de tipo más criminalizado aún, que en los tiempos del PRI. Yo quería aportar un otro elemento de análisis que es así, mira, si la capacidad de Brasil como potencia mediana se la jugó también a medias, ¿qué chance habría de hoy por hoy en Honduras de voltear al gobierno de Micheletti y de cambiar la situación interna, ¿no? Y esto implicaría, por ejemplo, yo qué sé, a ver si yo pienso una cosa muy absurda, como el correcto sería romper relaciones diplomáticas todos los países latinoamericanos con Honduras y sacar una ofensiva más de tipo económico en contra de este país. ¿Qué pasa? El problema es que este país es una plataforma de exportación naturalizada hacia Estados Unidos, y le exporta frutas y mineración, y tiene como operación su territorio como fuera un portaaviones yanquis territorial en el istmo centroamericano para lo que fue, en contra de lo que fue la, lo que fueron las revoluciones de los 80, o sea, es un lugar de la contra y por la contra, y siempre fue la contra. ¿Cómo se hace para voltear un gobierno como ese? Bueno, una insurrección popular de tipo los 80 implicaría una matanza indiscriminada. Y así, tanto los golpistas como los resistentes comprenden que necesitan mantener algún grado de inflexión de tipo democrático, más burgués, menos burgués, más indirecto, más participativo, porque ambos reivindican la democracia. Ellos no reivindican la igualdad ni cosa, reivindican la democracia como instrumento de igualdad. La democracia para los oligarcas significaría que ellos dicen que están cuidándose para que un posible gobierno de tipo populista autoritario, lo que sería de Zelaya, no volteara la constitución, que fue una constitución con un acuerdo, ¿no? Yo imagino, con el perdón de la broma, ¿no?, el profesor Juan Lin se iba a quedar muy orgulloso de la constitución hondureña, ¿no?, porque fue una salida de tipo transitología, la misma que hizo él cuando fue asesor de Suárez ahí, ¿no? Y onda, el pacto de Moncloa con los militares asesinos y los oligarcas corruptos, una cosa lindísima, ¿no? Y este tipo de pacto, Latinoamérica tiene que comprender que no sirve para nada, como fue el pacto de Punto Fijo, o como fue la transición liberal democrática en Brasil, y cosas por el estilo. Esto no es democracia, y esto para nosotros no sirve. Ahora, ojo, esto no significa que una situación de tipo autoritario sea mejor. Y esto la gente sigue creyendo. Mi miedo, el miedo que tengo yo, es que la gente en Honduras pare de creer que la salida de tipo democrático participativa sea la mejor, y que se agarre con algunas opciones de tipo más autoritario, o que hagan de Zelaya su líder político, cosa que no es.
Bueno, pero Zelaya es una situación táctica. ¿Zelaya tiene alguna opción, si no es restituido, y no creo que sea en el gobierno, de seguir siendo el líder político en Honduras después de unas elecciones que no sabremos cómo saldrán? Pero puede ser que continúe siendo Zelaya una referencia después de las elecciones del día 29, pase lo que pase, claro.
De hecho, sí, la única situación que yo veo es que haga un divorcio de salidas estratégicas entre lo que sería la coordinación del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe y el staff de Zelaya. Ellos tienen que discutir y romper posiciones entre ellos, apuntalando una salida distinta. Si no, Zelaya va a seguir siendo el líder, entre comillas, oficial, y el gobierno derrumbado, pero el gobierno legítimo en el exilio interno de la embajada brasileña en Tegucigalpa.
Pero eso no puede ser indefinido.
No, no puede seguir indefinido, pero ojo, la política es una cosa muy cruel. Ojo, miren, pero con el perdón de la palabra, miren las maquinaciones y cagadas y trampas que hizo Perón desde Madrid a la Argentina del año 55 al año 72. Ese tipo quedó 17 años haciendo maquinaciones. Es posible, todo en política es posible. Capaz que Zelaya consiga un exilio glorioso, yo que sé, en Venezuela, y desde ahí organice, entre comillas, la resistencia, y va a ser legítimo.
Bueno, pero tendría que Zelaya cambiar mucho, porque Zelaya, al fin y al cabo, es el partido liberal. Simplemente hay una diferencia en términos de constitución, pero no en proyecto político. Zelaya no es ningún revolucionario, Zelaya es un oligarca.
No, perfecto. Y Perón tampoco lo era, ¿me entendés? Pero sí, digo, sí. Si la gente agarra una significación política distinta a Zelaya, mira, él puede decir, yo soy macho, pero la gente lo puede creer que es otra vez, ¿me entendés? Digo, la política es un juego de representaciones y máscaras. Él puede poner una máscara de tipo líder popular, aunque no lo sea, y la gente se lo cree. Lo que más me da miedo hoy.
¿Crees tú que, por ejemplo, en Venezuela, el señor Chávez podía utilizarlo para eso, en el sentido de hacerlo aparecer como un líder popular, casi revolucionario, Zelaya? Porque hasta ahora desde Venezuela se le ha apoyado mucho.
Sí, mira, vamos a comprender, ¿está bien? El deseo de todas las izquierdas latinoamericanas es que Zelaya volviera al poder y que la gente que está en el Frente Nacional por la Resistencia ultrapasara las políticas de Zelaya, ultrapasara el pacto de Partido Liberal y Partido Nacional y a través de la Constituyente abriera una la cancha para otro tipo de democracia en Honduras, como capaz que pase hoy por hoy en Venezuela, menos y mucho más en Bolivia, ¿está bien? Pero esto no fue lo que pasó. Lo que pasó es que el golpe se anticipó a este facto y el gobierno de facto, por emprender la redundancia, impuso su voluntad política a partir del juego cínico de los yanquis. Yo pienso así, Chávez es un jefe de Estado elegido. Chávez tampoco es un líder revolucionario, como no tomó Miraflores con una caballería de tipo llanera, como fue con Bolívar. ¿Está bien? Uh-huh. Vamos a comprender las cosas como son. Chávez es un líder popular elegido, con mucho apoyo popular y con tendencia a ultrapasar el pacto de punto fijo y su herencia. Toda la herencia de punto fijo. Tendencia. Quiere decir que lo va a hacer. Chávez, como jefe de Estado, tiene que reconocer hacia la Haya. Vamos a suponer que hubiera un gobierno democrático en Colombia y hubiera la insurgencia. El gobierno Chávez, por el juego internacional, no puede reconocer abiertamente un apoyo a la insurgencia, aunque seguramente lo hizo o lo hace, y es correcto que lo haga. ¿Está bien? O sea, el punto de conexión de Chávez público va a ser Zelaya. Y esto puede complicar mucho la situación, porque hacia afuera es una cosa y hacia adentro es otra.
Abel, que te tenemos ahí olvidado con tu aparatófono hoy, que te va a saltos. A ver si ahora va bien. A ver.
Nada, imaginarnos, todos que estamos un poco fuera y un poco lejos de Honduras, lo que pueda ser la calle, ¿no? Lo que pueda hervir en Tegucigalpa, que se puede estar diciendo fuera de los cenáculos, finalmente, que son los que parece que deciden. Y yo quería recordar lo que dijo Moratinos inmediatamente. Moratinos, el ministro de Exteriores del gobierno español, lo que dijo inmediatamente después del golpe. Bueno, fue una frase contundente: exigimos la restitución inmediata de Zelaya. Es decir, exigimos, con un verbo, en fin, bastante contundente, la reposición inmediata. No ha habido reposición y no ha sido evidentemente inmediata. O sea, ¿pinta algo la diplomacia visible o tiene algún alcance lo que digan voces externas a eso, o ahí solo juegan directamente el imperio estadounidense y la posible resistencia popular en Honduras en este caso, pero en Latinoamérica en general? Es decir, ¿cómo valora Bruno desde Brasil que digan los ministros europeos, algunos, hablen de exigir la restitución inmediata y eso no tenga absolutamente ningún peso, ni que lo digan los ministros europeos, ni que lo digan la mayoría de los gobiernos de Latinoamérica, y que se imponga una postura que oficialmente no defiende absolutamente nadie?
Para mí, digo, otra vez más, usted tiene razón. Mira, incluso por convicción política, no, yo creo que en el último plan la calle decide, ¿está bien?
Sí.
Yo no puedo pensar como libertario que la calle decida todo o que la calle no decida nada, pero la calle decide. La arena principal hoy por hoy en Honduras es la resistencia civil al golpe. Estos son los héroes, estos son los mártires, estas son las amas de casa, la gente que está construyendo una alternativa política en Honduras. Porque, ojo, no es solo salir a la calle con una olla y con piedras y luchar. Hay que coordinarse, ¿ves? Hay que construir una instancia política de coordinación bajo el golpe. Y esto es una cosa muy complicada en un país chiquito como este, ¿está bien? Allá no hay la mitad del país como Selva Amazónica, cosas por el estilo. Es un país pequeño, que la gente se conoce y hay mucha represión. O sea, esta instancia coordinadora política es una cosa, el gobierno de Zelaya es otro, la diplomacia es otra, el imperio tiene mucho peso. Porque capaz que sea una mala suerte, ¿no? Capaz que sea una ¿cómo te puedo decir? Algo irreprochable. O sea, ¿cómo te puedo decir? Mira, Honduras es una república infelizmente de tipo bananera, ¿está bien? Y que tiene la mayor parte de sus exportaciones, su comercio exterior, de sus intercambios comerciales y de mercancías, de cultura y de apoyo militar y auxilio militar con el imperio. No tiene la mala suerte que tuvimos nosotros de, a partir de las privatizaciones, tener otras relaciones con otros imperios. ¿Está bien? Hoy por hoy hay mucha presencia de transnacionales europeas, algunas japonesas, hay mucho comercio con China en Latinoamérica, en Honduras no. y por esto el peso fundamental del imperio allá. Ahora, creo que si no fuera el apoyo diplomático, si no fuera una situación de presión internacional, el gobierno de facto de Micheletti va a ser mucho más duro y mucho más represivo. Esto hay que reconocer, ¿no? La presión externa sirve y funciona. Andá a preguntar, si nosotros preguntamos a algún ex exiliado político, o ex preso político, o ex desaparecido, que apareció otra vez más, el papel que jugó ACNUR como organismo de la ONU en Latinoamérica fue muy importante. El papel que jugó Caritas también. O sea, no es porque somos de tipo participativo, directo, democrático, que vamos a no reconocer que la presión internacional sirve, y mucho. Pero tiene sus límites, y el límite es ese: la arena principal allá es en territorio hondureño, allá se juega el partido se juega en las calles de Tegucigalpa y en otras ciudades más.
Bueno, yo creo que queda claro y vamos a tener que terminar. A ver, la postilla, quizás lo último, y Bruno, y hoy terminamos aquí, y nos queda un tema muy importante para la próxima intervención de Bruno, que va a ser que vamos a hablar de Europa, vamos a hablar del mundo, vamos a hablar de crisis y de estafa, pero hoy no nos va a dar tiempo. Así que vamos a concluir con Honduras, que cuando volvamos a hablar aquí ya habrán sido las elecciones. Y vamos a decir la última, nuestra última opinión, nuestro último punto de vista.
Que el proceso está en movimiento, que coincide con la segunda vuelta de Uruguay en el panorama electoral, y como noticias inmediatas de posibles cambios, y que Honduras ha insistido mucho Bruno, con mucha razón, en lo pequeño que es Honduras, pero a la vez un país tan pequeño como Honduras tiene una capacidad de reunir el interés mundial esa misma visión de lo pequeño defendiéndose de las agresiones de un poder infinitamente superior, y que aún así no cede, no ceja, incluso supera las propias expectativas de tanto de Micheletti como de Zelaya, y que ese proceso es importante, sobre todo para los hondureños, pero es importante para el mundo entero, y esa fuerza también tiene que calar y se tiene que notar, que a todos, a unos más, a otros menos, pero a todos nos va mucho en juego con lo que está ocurriendo en Honduras.
Bruno, tú terminas, que eres el invitado especial.
No, está bien. Primero, gracias por el invitado especial. Y segundo, que yo iba a hacer un apelo, ¿no? Un apelo de reflexión política, más que nada. Que nosotros no tenemos una idea aproximada, uno tiene por concepto, más que nada, y por algunas lecturas y pocas experiencias históricas, que hoy por hoy en Honduras se está gestionando una otra forma de poder. Y este poder no es el poder de Zelaya, sino el poder de la gente que se está organizando como sociedad civil en contra del golpe. Este es muy, muy, muy importante, ¿no? Ahí se está gestionando una forma, una experiencia política interesantísima, y que aunque sea una situación límite y muy trágica, y estamos recontra seguros que ningún hondureño quería pasar por esta situación, lo están pasando de forma heroica y brillante y divina. ¿Está bien? Lo más importante que los latinoamericanos tenemos que reconocer, que hoy por hoy el partido se la juega en Honduras, y que de una forma general nosotros resistimos a un golpe en 2002 en Venezuela, resistimos a un tipo de golpe en 2008 en Bolivia, y ahora lo estamos perdiendo y no podemos perder más.
Has dicho lo estamos perdiendo.
Sí.
¿Tienes la sensación?
Lo estamos perdiendo, porque cuando se concreten estas elecciones y se va a reconocer este gobierno de facto, lo que puede suceder es que una nueva ola de golpes de tipo liberal democrático se vuelva a instalar en Latinoamérica.
Pero tú das por hecho que van a reconocer el resultado de las elecciones a nivel internacional. Parece ser que no, ¿no?
No, yo creo que no, pero si ellos siguen gobernando por 3-4 años, si no hay una insurrección político popular, o no hay una fractura, una fisura interna entre el gobierno de facto, capaz que sí. De hecho, van a perder.
Bien, pues aquí vamos a terminar.
Y ojalá que no, pero yo no estoy acá para hinchar ni para gritar consignas, ¿no? Estamos aquí para discutir de forma analítica, ¿no?
Bueno, ojalá que no sea el resultado de esas elecciones no sea reconocido absolutamente por nadie, que no se valide, que continúe sobre todo la lucha, como decís, en la calle, que es el punto que más nos interesa, independientemente ya de Zelaya. En cualquier caso, como volveremos a hablar dentro de una semana, tendremos oportunidad de seguir viendo lo que sucede y seguir analizándolo. Y teniendo en cuenta el tiempo que llevamos hablando, ya más 40 y pico minutos, vamos a tener que parar. Así que agradecemos a Abel Ortiz desde Asturias que haya aguantado ahí todas las dificultades de este vendaval técnico, y sobre todo también a Bruno Lima, que desde Río Grande do Sul, allá en Brasil, pues semanalmente contacta con la gente de Radio Clara, que supone un importante esfuerzo para él. Y recordamos a la gente que nos escucha, que conoce menos que a Bruno, que aún no lo conoce lo suficiente, que Bruno es un compañero de la Federación Anarquista Gaucha y que es periodista, politólogo y profesor universitario, para que te sitúen un poco. Si te buscan en internet, si en internet la gente teclea Bruno Lima Rocha, puede encontrar muchos artículos tuyos, puede leer lo que has escrito durante muchos años en referencia a América Latina. Así que también los invitamos a ello. Y si no tenéis nada más que deciros, nos despedimos, ¿vale?
Vale.
Pues decimos en estos casos siempre aquello de salud para todos y para todas.